Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes. Menudo viernes. Te lo resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En estos últimos minutos, los líderes de Occidente están mostrando su apoyo público a Zelensky tras su histórica bronca en directo con Donald Trump. Por ejemplo, Pedro Sánchez dice que España está con Ucrania. El francés Emmanuel Macron asegura que hay que respetar a quienes luchan desde el principio. El acuerdo entre Washington y Kiev no se ha firmado, obviamente. La tensa conversación frente a los periodistas nos ha dejado momentos como este.
Tu país tiene un gran problema.
¿Puedo contestar?
No.
¿Puedo contestar?
No, ya has hablado mucho. Tu país tiene un gran problema.
Lo sé.
No estás ganando. No estás ganando esto. Tienes una maldita oportunidad de salir bien de todo esto.
Señor presidente, estamos aguantando fuertes desde el principio de la guerra. Hemos estado solos y somos agradecidos. Aquí he dado las gracias.
No has estado solo. Te dimos a través del estúpido presidente 350 mil millones de dólares.
Tú votaste por tu presidente.
Te dimos material militar.
¿De qué hablas?
Tu gente es valiente, pero usan nuestro material.
Me has invitado para hablar.
Si no hubieses tenido nuestro equipamiento, la guerra habría terminado en 2 semanas.
Ha llamado estúpido presidente a su predecesor. Segunda clave. A esta hora comienza en el Vaticano un nuevo rezo del Santo Rosario por la salud del Papa. Hoy hemos sabido que el Santo Padre ha sufrido una crisis aislada de broncoespasmo que ha derivado en vómito y un repentino empeoramiento de su cuadro clínico. Según los médicos, ha respondido bien a la terapia y siempre ha estado orientado. Tercera. Muere atropellada en Roma una joven española del municipio coruñés de Boiro que estudiaba Erasmus en la capital de Italia. Estudiaba medicina en la Universidad de Santiago. El accidente se produjo a principios de esta semana. Permaneció ingresada en estado crítico y ha muerto en estas últimas horas del viernes. Y cuarta, el pederasta francés juzgado por violar a 300 jóvenes, ha confesado ante su hijo haber abusado sexualmente de su nieta cuando no había cumplido aún 2 años. Lo ha reconocido frente al mayor de sus hijos, como digo, padre de esta niña. Comparecía como testigo, tanto él como su esposa, que también estaba escuchando la confesión, han necesitado asistencia psicológica. ¿Y esto es casi la primera vez? ¡Qué bueno, macho! ¡Qué bueno! Javi, Pedro, ¿se puede? ¿Se puede? ¿Sois conscientes de que esto forma parte de nuestra vida?
Pues estoy muy sensible, no me hagas llorar, macho.
Pues te juro que escuchando el ensayo entraba ahí una medio, tío. Y no era yo, imagínate mi mujer o aquellas chicas de aquella época.
Pues qué bonito, ¿no? Que... una maravilla. Por eso hemos vuelto y por eso estamos y vamos a empezar a hacer carretera.
¿Os vais a salir o cómo pinta la cosa?
Vamos a pasarlo bien.
Y ojalá toda la gente que venga se lo pase, se divierta y se lo pase bien. Y es nuestra única obsesión.
Javi, Pedro, Los Pecos, gracias por permitirnos colarnos en el ensayo de Dos Voces y una Historia, la gira de 45 años de Los Pecos. Pregunta que no se han hecho nunca.
Bien.
¿De dónde viene el nombre?
Eso lo contesta siempre, Javi.
Bueno, pues lo más complicado es, sobre todo al principio, buscar un nombre, y buscábamos un nombre para el dúo que fuera corto y se quedara. a la gente. Entonces, bueno, pues es muy rebuscado realmente cómo salió. Es la P y la E de Pedro, yo soy Francisco, la C y la O de Francisco y la S del plural, somos dos.
Pecos. Sí, bueno. Ojalá, menos mal que no nos llamamos Pacholo y...
Pachuli.
Pocholo y Montoya. Imagínate lo que hubiera salido.
No, alguna rima se me ocurre.
Pocholo y Montoya.
Pero bueno, a ver, no estoy yo para presumir, ¿eh? Pero cuando dicen los Pecos, dices Javier el Rubio, hombre, de Rubio,
de Rubio
y dices Pedro el de los Rizos. Sí, digo que yo tampoco estoy para presumir.
No, yo me da igual, tío.
¿Qué queda de aquellos?
Mañana cumplo 63 años. Lo del pelo es anecdótico,
no
ya. Bueno, sí, por dentro sí. Pero que bueno, todos cambiamos. Todos crecemos.
Y no lo hagamos.
Y menos mal que estamos aquí, eso es.
¿En qué momento del ensayo os hemos pillado? Esto hemos llegado muy pronto.
Bueno, sí, empezamos ayer a ensayar sobre las 5 de la tarde, aunque estábamos aquí a las 11. Pero, bueno, estamos empezando a montar canciones y, bueno, esta que ha sonado, Esperanzas, pues es la primera vez que la estamos montando. Vamos.
Nos falta gente todavía, faltan los coros. Falta todavía gente.
Y luego entre mi manager y él me están vacilando toda la mañana.
¿Por?
Porque dicen que en esta canción va a haber un corazo.
No, pues estás...
Que te van a pisar.
Estás desvelando un secreto.
Que... Ah, bueno.
No lo hagas. Oye, me hablabais antes cuando hemos entrado de esta banda.
Sí.
¿Quiénes os acompañan en Dos Voces y una Historia?
Pues mira... Son gente que llevan tocando con nosotros muchísimo tiempo. Son gente que han hecho más de 500 actuaciones con nosotros, muchos de ellos.
Madre, quisiera conseguir en esta tarde.
David Sierra a la batería, Juanma Gómez al bajo. Al piano estará
David Pérez,
Pepe Rodríguez a los teclados, José Luis Chueca... José Luis Chaure a la guitarra y David Pedragosa. Esta es nuestra banda, más luego tres de coros que vendrán Susana Cortés, Tony Blayá y Pedro Morales.
Somos 11 en el escenario.
Más luego todos los técnicos.
Es una industria.
Sí, es un 5.
Pregunta que se hacen todas las fans y nos hacemos todos. ¿Por qué? ¿Por qué volvéis?
¿Y por qué no?
Totalmente de acuerdo, pero...
Bueno... Nuestro manager nos llamó, tuvimos una reunión, yo creo que era el momento, si lo dejamos más adelante ya sí que no volvemos. Y bueno, pues como te había dicho antes, Pedro, ¿no? Queremos disfrutar, queremos celebrar el 45 aniversario de Pecos y bueno, yo creo que, o creemos que se lo debíamos a la gente que nos ha seguido durante todos estos años, ¿no?
Y que se siguen sabiendo las canciones de memoria. Es muy impresionante eso, ¿eh?
Bueno, el repertorio es impresionante. Las dos horas casi que estamos en el concierto, bueno, ya lo veréis, desde que salimos hasta que nos metemos...
No paran de cantar.
No paran de cantar.
Qué grande, qué grande.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas?
Háblame. Os voy a hacer la misma pregunta a los dos, que es... un recuerdo o una imagen de entonces. Pedro, tenías 15 años, 16. Seguiste vinculado muchos años después de que se separara el grupo o que dejáis de actuar juntos a la música, con aquel sello Bat, con el Devórame otra vez, que es una de mis canciones favoritas, uno de mis himnos, por razones obvias, de Lalo Rodríguez.
Sí.
De todos estos años, sobre todo de aquella juventud, un recuerdo, uno. Sé que es imposible, ¿eh? Pero uno que digas, ¿nunca se me olvidará?
Pues hombre, nunca se me olvidará el Parque de Atracciones de Madrid. Las actuaciones del Parque de Atracciones de Madrid eran mágicas. Eran mágicas, aunque en teatro, actuaciones de tarde y noche.
Sí.
Y la gente se colgaba de las torres de luces, era espectacular. A mí eso me impactó. Además, teníamos que salir siempre del parque de atracciones en una ambulancia o en coche de bomberos. Era imposible salir, sí.
Javi, con 17 años,
¿sí?,
se publica este Esperanzas que acaba de sonar.
Uh-huh.
Un recuerdo también de aquella época tan absolutamente loca.
indudable el recuerdo y bueno, pues todavía cuando lo pienso se me ponen los vellos de punta. Es la primera vez que escuché esta canción en la radio. Y oí nuestras voces. Ahí dije, por fin lo hemos logrado, ¿no? El poder grabar nuestro primer disco. Pues vamos a ver si a partir de ahora hacemos una carrera.
¿Os podíais imaginar entonces, o Carmen, vuestra madre, alguien se podía imaginar que una pareja de chavales, de aquí al lado, por cierto,
muy cerquita aquí, de San Cristóbal, ¿no?
¿Ibais a petar lo que petasteis?
Nadie. Vamos, soñábamos, evidentemente, con ello, pero nadie se imaginaba todo el follón que se armó, ¿no?
¿Estáis nerviosos?
No,
porque sabemos que la gente se lo va a pasar bien.
Y que os va a salir cojón una vez.
No, bueno, acompañado con todos esto seguro. Pero que sabemos que cualquier error que podamos tener, la gente lo va a subsanar y se van a divertir.
Y que canten ellos, ¿no?
Sí, en el momento que se te olvide una letra.
A ver, así.
Pedro, tú has sido el compositor de la mayoría de los éxitos de Los Pecos. ¿Cuesta mucho adaptar esas canciones o valen prácticamente igual de hace 40, 45 años, ahora ya que tenemos un
Hay
poquito...?
Hay muchas canciones que envejecen mal, la verdad. Y no deja de ser anecdótico que canciones que ha hecho un chaval de 15, 16 años, que escribió un chaval de 15, 16 años, ahora con 63, que no piensas igual, es difícil de meterte dentro de ellas, ¿no? Pero significan tanto para tanta gente y le tienen tanto cariño a tantísima gente y les evocan tantos recuerdos a tantísima gente que lo tenemos que hacer.
Nos va a salir redondo.
En medio del camino me senté, quemé mis naves, me olvidé de pensar y en el vacío nació esta canción para...
La gira arranca el 15 de marzo en Santander, terminará por Navidad en Barcelona. Entre medias tenéis conciertos por toda España, en Madrid también en Navidad, en Madrid dentro de muy poquito, en marzo. ¿Intuíais, Javi, que vuestro regreso iba a ser como se prevé, de exitoso?
No, sinceramente yo no, vamos, ni me lo había imaginado. De hecho, cuando me dijeron, vamos a estar en el Wizzing Center. Y dije, bueno, estáis locos, no sabéis lo que cuesta vender una entrada, ¿no? Bueno, pues vamos por el tercer concierto que vamos a hacer en Madrid. Uno en el Wizzing Center y dos en la Plaza de Toros en Vista Alegre. Sí.
Todo comienza con esta canción, Esperanzas. Unos chavales de 17 y 15 años de San Cristóbal de Los Ángeles, aquí al lado, un barrio del distrito de Villaverde, al sur de Madrid, cantan con unos amiguetes en el parque los temas de adolescentes que compone Pedro. Ganáis un concurso. ¿Cuál? ¿Te acuerdas?
Un concurso de radio. Era Radio Intercontinental. Sí, era un concurso en el
¿Aquí?
Que...
¿Aquí? Radio Intercontinental.
Sí,
Madrid.
Pues ganamos el concurso y el premio era grabar un disco. Fíjate tú. Y lo hicimos. Entonces, cuando nos hablan de la gente de Operación Triunfo, de gente que sale de concursos, es que es la manera de salir. Es que...
¿Qué decía Javi?
No, decía que imagínate lo importante que para nosotros ha sido la radio, ¿no? Que realmente es la que hacía el éxito de un artista y luego lo culminabas con televisión.
Mira, está muy mal que lo diga yo, por razones obvias, pero yo he trabajado en agencia de noticias, he trabajado en periódicos, en televisión. Como la radio, no hay nada.
Es increíble la radio. ¡Viva la radio!
Claro que sí, ¿qué coño? Os voy a tocar la fibra. Si cuando hemos entrado aquí has dicho que estabas a puntito de saltar la lágrima, yo reconozco que también, os voy a tocar la fibra. A partir de aquel concurso, Pedro, a partir de aquel momento, la vida de la familia Herrero Pozo, Carmen, vuestra madre, y vosotros dos, cambia por completo. ¿Qué dice ella?
Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí.
Madre. Está encantada, hombre. Ahora es Tiene 86 años y...
¿Cómo está?
Bien, bien, está perfectamente lúcida y hombre, con los achaques,
no, los hijos.
Los achaques de esa edad, pero muy bien, se lo va a pasar muy bien. Va a estar aquí en el concierto de Madrid, seguro.
Qué bueno.
Nos regaña nuestro hermano pequeño, Miguel, porque mi madre le ha dicho que le tiene que llevar a todos los conciertos. Imagínate hacerse la gira con nosotros, ¿no?
Os puedo preguntar, con el primer dinero de verdad que ganasteis, ¿qué hicisteis?
Pues quitarla de currar.
¿En qué curraba? ¿Me lo puedes contar?
En miles de cosas. Mi madre limpiaba en el Hotel Plaza. Antes de limpiar las habitaciones, iba a limpiar unas oficinas donde trabajó mi padre. Y luego en casa, como tenía tiempo, pues cortaba y peinaba a las vecinas.
Para sacarse unas pelas.
Para sacar a sus hijos, ¿no? Adelante.
Tiene que ser impresionante esa generación, esas mujeres de aquella España de hace tantos años, lo que lucharon, lo que curraron, y permíteme la coletilla, pero si no lo digo reviento, para que ahora vengan algunas a dar lecciones de feminismo.
Estamos perdiendo la cabeza, tío.
Tal cual.
Estamos perdiendo la cabeza.
Esa gente sí que es una lección.
Sí, 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 sí. Esa gente era auténtica madre coraje y padres coraje también.
Sí, sí, sin duda.
Trabajando como bestias de sol a sol. Y por sacarnos adelante. Y no le salió tan mal, ¿eh?
No. Aquí estamos.
Sí.
Es verdad. Han pasado 45 años con el pozo de la experiencia, Javi. Visto lo visto, fue muy duro mentalmente. Lo digo porque aquel éxito, aquella locura, aquel disparate de las fans, joder, tenía que ser muy difícil de asumir.
Sí, a veces yo no entendía nada. Personalmente te hablo, ¿eh? Yo salía de trabajar, de barnizar puertas, y no me conocía nada más que mi madre y los amiguetes que teníamos en aquel entonces, ¿no? Y de la noche a la mañana salimos en un programa mítico en televisión que era Aplauso.
Tenemos en nuestro plató a un dúo que os enloquece y que estará la próxima semana con todas vosotras en Aplauso. Ellos son Pedro y Javier, Javier y Pedro, Pecos.
Y de repente...
Me has tocado la fibra, ahora te lo cuento.
Y de repente, bueno, pues nos vieron como 20 y tantos millones de personas y ya esa tarde no podíamos salir a la calle, ¿no? Y bueno, pues sí, claro que te afecta. Vamos, yo tuve una paranoia, que luego era verdad, que era como que me perseguía todo el mundo, ¿no? Te juro que en esa época no había móviles, yo levantaba el teléfono de casa para llamar a mis amigos... Y te prometo que me salían voces del teléfono. Era como que todo el mundo nos perseguía, ¿no?
Una expresión de esa categoría en un chaval de 16, 17 años, un chaval de barrio que explota, que parece Mick Jagger, no puede ser normal.
No, realmente no.
Vamos a hablar de las fans, Pedro. Háblame, aquellos años 70, 80, se venden más de 4 millones de discos, gustabais a mucha gente, nos gustabais menos... A los novios de aquella chica, reconocen.
Sí, nos tenían bastante manía los chicos.
No, os tenían, no. A veces os seguimos teniendo.
Sí, bueno.
Pero cuando estaban los Pecos a los primeros tiempos, macho, no ligábamos una rosca. Ellos se llevaban todas las chicas.
Ahora ya con esta, ¿verdad? Que nos tengáis una manía, ¿no? Pero de verdad que los novios de las chicas... Y los chicos en general nos tenían bastante manía, pero bueno, es lo que había. Tampoco hemos sido ningunos lumbreras de revistas del corazón, de amoríos, de...
Venga, tiene un pelazo que no vea.
Tú también tenías ruso.
Ah, bueno, sí. No, de pinta sí, digo.
En esa época había muy pocos rubios, ¿eh?
Sí, siempre tuviste algo.
Digo, pero que tampoco hemos sido de salir en la revista por tener 70.000 novias ni nada de esto, ¿no?
Es verdad.
En los Sanfermines de 1980, la dirección del Hotel Tres Reyes, donde os alojabais en Pamplona, tuvo que pedir directamente al gobernador civil que mandara a la policía para desalojar a las fans que habían cercado el hotel, bloqueado los ascensores. ¿Cómo se podía vivir así?
Pues con mucho miedo y bueno, pues rodeados de gente de seguridad, que bueno, es que no nos podíamos mover. Pero no solamente allí, cada vez que íbamos a la cadena SER, por ejemplo, se paralizaba la Gran Vía, ¿no? y era impresionante.
Gran Vía 32.
Gran Vía 32. Y
ahí sigue, bueno, ¿no?
Pues, sí, ¿no? Pues sí. era impresionante. De pronto te acostumbras a vivir de esa manera. Lo jodido luego es cuando a lo mejor falta esas cosas, ¿no? Que ahí a lo mejor también te toca un poco...
Si te has encumbrado, sí.
Claro.
Si se te ha ido la pinza, sí. Claro.
En ese pero, caso, hombre, no,
la pinza se te va siempre. Con 20 años, con 25 años, sí, las pinzas sí, se te van.
A los futbolistas.
Y al final aprendes y con 30 te das cuenta y a los 40 dices, pero ¿de qué voy? Y a los 63 haces una gira y la gente te quiere.
Claro, pues ya está.
¿Qué quieres que haga, tío?
Claro que sí.
Y voló, se marchó de...
Viniendo a este local de ensayo, mi compañera Paloma me decía, es que en aquella época las letras de los Pecos eran el sueño de amor, el sueño de relaciones de aquellas chicas. Os convertisteis en símbolos.
Teníamos la misma edad, con lo cual yo creo que teníamos de garantía que vivíamos las mismas cosas y sentíamos las mismas cosas que podían sentir las chicas y los chicos, ¿no?, en aquella edad. Y hablábamos de tú a tú. Nunca se nos hubiera ocurrido, por lo menos a mí, no se me hubiera ocurrido hacer canciones agresivas, ni canciones violentas, ni canciones con mensajes que ofendieran. Y hablábamos de amor y de desamor. Era lo que a todos nos pasaba. ¿Sí?
Y sigue pasando, imagino que
con 15, 17 años. Y sigue pasando, las pájaras se meten en jardines muy raros. Desnúdate y quítate el sujetador. No sé, son unas cosas bastante... ¿no?
Y estas cosas.
Bueno, sí, eso también.
Eso es muy importante. Javi, nada ni nadie, incluso tú me has dicho la palabra miedo ante las avalanchas, lo que podía provocar... La tragedia de Marta, aquella chica que falleció en las previas o durante un concierto, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Porque se ha dicho tanto, pero ¿qué fue?
Sí, bueno, Pedro lo sabe explicar bastante Pedro. Mejor.
Bueno, primero no era un concierto de Pecos, era un programa de radio de la cadena SER, el Gran Musical, los 40 principales, ¿vale? Era un sitio en el que no estábamos solos, había muchos otros artistas. Y nosotros cerrábamos el Gran Musical cantando 3 o 4 canciones. Con lo cual no era un concierto de Pecos, los responsables eran el grupo Prisa y la cadena SER, más el parque de atracciones de Montjuïc, que era quien organizaba el evento y quien los mantuvo ahí. Nosotros íbamos simplemente de invitados y al día siguiente nos encontramos con portadas como Los Pecos Matan,
Pecos Asesinos,
Pecos sí, asesino, sí, sí. No sé qué y tal.
Abriendo los telediarios.
Y la verdad es que nos sentimos bastante descolocados, ¿no? Diciendo, bueno, y solo hablaron de nosotros, no hablaron ni de la cadena SER, ni hablaron de los 40 principales, ni de que era un programa de radio en el que no íbamos sin cobrar, evidentemente. Y bueno, nos llevamos todo el pastel, ¿no?
Una más de aquella locura. Estamos hablando de los años 80, en plena movida. ¿Cómo fue convivir con los grupos de aquella movida tan acojonante?
Bueno, tocamos con Polis, tío. Estuvimos en Viña del Mar y el cartel era Polis, Rafael y Pecos. Y estuvimos conviviendo con ellos y era flipante. O sea, que no solo el tocar con ellos, sino el convivir con ellos era espectacular. Sí, 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 sí.
¿Habéis tenido una vida tan intensa? Esta anécdota, cuando me la contaba Paloma, me pareció maravillosa. El mismísimo Dalí.
Es evidente que existen otros mundos, eso seguro. Esos otros mundos están en el nuestro.
Mm-hmm. Quiso conoceros, ¿te acuerdas?
Sí, sí, claro, que no se nos va a olvidar en la vida. En la vida. Escuchó esta canción, la canción de Esperanza. Le dijeron que eran dos niños que la cantaban con 17 y 15 años. Y bueno, le pareció preciosa la canción y nos quiso conocer. Por mediación de un amigo, de Antonio Dolano. Fíjate. Sí, sí. Nos llevó al Hotel Palace en esos momentos. Que bueno, él residía ahí cada vez que venía. Es que le está enseñando una foto.
Sí, sí, me está enseñando el recorte de aquel periódico que sería pues el claro. Pueblo, el Ya o el ABC.
Pues algo así sería el ABC. Sí. A ver, no sé qué periódico. A ver. Me la mandaron hace poco.
Qué bueno,
me la mandaron hace poco.
Pues lo que te decía, nos mandó llamar, fuimos a conocerle cuando venía a Madrid, residía en el Hotel Palace.
Sí.
Y allí estaba él en una suite, que si él era bueno, pues un genio, ¿qué voy a decir? Gala, su mujer, era todavía más que él. Conocerles a los dos fue fantástico. Pasamos prácticamente todo el día con él, por la tarde fuimos al teatro con ellos, y ver ese personaje mostrarse como se mostraba a la prensa y luego en Petit Comité,
el de verdad
era acojonante.
La misma pregunta para los dos, estamos casi terminando. ¿Qué música escucháis actualmente? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo último que te has puesto?
Yo escucho mucha música, es muy diferente, ¿eh? A mí me encanta la música clásica, tío. Yo creo que de la música clásica se saca todos los estilos musicales. Pero me gustan los de siempre, me gustan los Beatles, me gusta Paul McCartney, me gusta Billy Joel, me gusta Police, me gusta Michael Jackson, me gustan los de siempre. Y los de ahora, yo no digo que sean ni mejores ni peores, es otro tiempo y seguramente es que no lo entienda, pero es que tampoco me atrae ya.
Sí, yo, mira, he vuelto a escuchar, hacía mucho tiempo que no escuchaba a grupos como Supertramp y como ese tipo de grupos que yo me he querido siempre parecer a ellos, ¿no? Me encantaba y me encanta todavía escuchar a Roger Hudson, que era el que cantaba más agudo de Supertramp, y yo siempre le he querido imitar, ¿no? Y bueno, pues me estoy poniendo mucha música de ellos y bueno, pues los clásicos de siempre. La de ahora la escucho, pero un poco de refilón, ¿no?
Antes de desearos toda la suerte del mundo, que la vais a tener, esto está chupado, ¿a quién os gustaría ver en un concierto de Dos Voces y una Historia? Hazme una foto de qué tipo de fan.
Bueno, por supuesto, los fans que siempre han estado desde un principio con nosotros. Y la verdad es que estamos viendo también a gente muy joven, que incluso ni había nacido cuando empezamos nosotros. Y no solamente que vienen al concierto, sino que se saben y cantan las canciones, ¿no? Pues es una maravilla. Casi ver tres generaciones en un concierto de Pecos yo creo que ese es el éxito de un artista, ¿no?
¿Pedro?
Sí, a toda la familia, tío. Desde el abuelo al nieto. Y que disfruten y que canten y que se lo pasen bien, porque son canciones que han ido pasando de generación en generación, ¿no?
Yo soy muy blando, sí. Puedo estar en muchas guerras y en muchas películas, pero soy muy blando. ¿Se os van a saltar las lágrimas?
No.
A ti no.
No.
Mira.
Sí, ¿no?
Claro.
Pecos nos han dejado entrar en el ensayo de Dos Voces y una Historia, la gira con la que celebran los primeros 45 años en la música. Francisco Javier Herrero Pozo, Pedro José Herrero Pozo, Los Pecos. Gracias, chicos.
Gracias.
Gracias por venir tú.
Gracias a los dos. En la técnica para este montaje, Marcos Manchado, Héctor Faerna. Nuestro técnico de exteriores, sonido extraordinario como siempre, Sergio Jiménez, y el guión, la producción, todo, Paloma Serrano.
Han pasado unos años y por fin te encontré. La sonrisa en mis labios salió a flor de piel. Soy feliz. Me he enterado en el parque.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram, expósito-cope.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo hasta el 2 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
No sabes, Juan, veo el mar en una peli y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Reserva el mejor todo incluido con Costa Cruceros y navega por el Mediterráneo y el norte de Europa desde 886 euros. Ahora con las bebidas y el transporte al puerto gratis. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía con buenas noticias para aquellos que tengan que revisar su hipoteca variable. El Euribor ha cerrado en el 2,4%, retoma la senda a la baja. Esto significa que una persona con una hipoteca media de 150.000 euros ahorrará en su cuota algo más de 100 euritos al mes. No está mal. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El Euribor ha cerrado en su nivel más bajo en año y medio y está más de un punto por debajo de las cotas de febrero de 2024, y eso se traduce en una rebaja media de la cuota mensual de unos 100 euros para quienes revisen anualmente. El diferencial sigue los pasos de los tipos de interés. El Banco Central Europeo los bajaba al 2,75% en enero y el mercado ya descuenta que el supervisor va a seguir abaratando el precio del dinero. Patricia Suárez, de la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin.
Aunque estamos en un horizonte económico de mucha incertidumbre, lo que se espera a medio y largo plazo es que siga bajando, pero de una manera mucho más suave, con algunas pequeñas subidas, pero siempre termina bajando. No creemos que llegue a bajar del 2% antes del verano, sin embargo, antes de que acabe el año, es probable que baje ligeramente del 2%.
Muy lejos de máximos del verano del 2023, cuando el Euribor superaba la barrera del 4%.
Hay más noticias de este viernes. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángelo? Buenas noches.
El gobierno sigue haciendo concesiones a la Generalitat de Cataluña. Lo último, gestionarán de manera conjunta, es un pasito más, el impuesto de matriculación.
Claro, ellos lo llaman ensayo para que el gobierno catalán gestione de momento el IRPF en 2026, y tampoco cierran la puerta a que lo hagan con más tributos en un futuro. Lo ha anunciado el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.
Claro, ahora lo que hacemos aquí es simple y llanamente ver qué margen de mejora tenemos dentro del marco normativo vigente. Por eso nos hemos centrado en el impuesto de matriculación y en la campaña del IRPF, y ver los siguientes pasos que podemos dar dentro de este deseo de mayor autogobierno por parte de la Generalitat.
Y es que lo decías, esta concesión no pilla para nada por sorpresa, forma parte de las negociaciones del PSC con Esquerra para investir como presidente a Salvador Illa. Se pactó la transferencia completa de la cesta de impuestos a la Generalitat, empezando por esa futura agencia tributaria catalana.
Ha sido una semana marcada por la aprobación de la quita de la deuda a las comunidades, Cataluña y el resto de añadido. Hoy hemos escuchado a María Jesús Montero seguir hablando de ello.
La ministra, que sigue defendiéndolo a pesar del desplante de los consejeros del PP en ese Consejo de Política Fiscal, hoy ha estado en Sevilla en los actos por el Día de Andalucía, donde ha reprochado una vez más a los populares que no se quedaran a la votación.
Pero yo creo que el día de hoy seguramente el presidente de la Junta tiene diferentes momentos públicos, pero ocasión siempre hay de hablar si uno no se levanta de la mesa. Claro, el problema es cuando uno se convoca para una reunión y en vez de dialogar, en vez de charlar, te levantas de la mesa porque eres incapaz de defender los intereses de Andalucía y prefieres defender los intereses de Génova. Eres más genovés que andaluz.
Y le ha respondido el anfitrión de esas celebraciones, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Para un partido político. En este caso nosotros solo vamos a defender los intereses exclusivamente de nuestra tierra y de los andaluces. Yo digo lo que ella decía hace 6 años. Primero financiación y después hablamos de la condonación y una condonación real. Pero no se puede hacer las cosas al revés.
El gobierno, ellos siguen insistiendo, ¿eh?, que no van a cobrar los intereses de deuda a las comunidades que se acojan a esta condonación.
La declaración de Jessica, la amiga particular de Ábalos, hay que ver los eufemismos y giros lingüísticos que hay que emplear para no decir lo que es Jessica. Bueno, la declaración de Jessica en el Supremo ha provocado un cese en Traxa, un cese chiquitito de Quinta, la empresa pública donde fue contratada.
Claro, porque tenía un puesto de trabajo Jessica, pero nunca llegó a ocuparlo. Eso sí, cobraba por él, es lo que ella aseguraba ayer ante el juez, y por eso hoy se ha cesado a la gerente del área que se encargó de contratarla. El grupo Traxa ha comunicado que están realizando una investigación interna para tomar las medidas que sean necesarias. Desde la empresa dicen que Jessica se incorporó a un puesto administrativo que fue seleccionada porque ella acreditó una experiencia previa. Antes había estado en la empresa pública Ineco, por cierto, que ahí tampoco trabajó nunca.
Lo que tiene. Bueno, atentos a este dato. 1 de cada 10 trabajadores españoles podría quedar fuera del mercado laboral de aquí a 2030 por no adaptarse al cambio tecnológico. Hay profesiones que necesitan profesionales. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Hay futuro en el empleo más allá de la tecnología. Harán falta obreros, conductores y repartidores, trabajos vinculados al medio ambiente y a los cuidados, además de agricultores y ganaderos, como Lourdes Perona, que tiene una explotación en Valdepeñas de Jaén.
Pasé de tener 216 ovejas a tener más de 400. Un trabajo muy gratificante. Para mí es muchísimo más fácil conciliar que otras personas que trabajan con un horario más restringido en un edificio.
Lourdes tiene el trabajo casi asegurado durante los próximos años, al contrario que administrativos, cajeros y empleados de banca, contables o diseñadores gráficos. En el caso de España, más de 2 millones de trabajadores están en riesgo de engrosar las listas del paro a medio plazo si no evolucionan a la par que el mercado laboral. Susana Gómez, experta en recursos humanos.
No es que tu puesto desaparezca, es que tu puesto cambia. O tú desarrollas las habilidades para poder hacerlo, o el puesto va a ser para otro.
En 5 años desaparecerán 92 millones de empleos a nivel mundial, pero se crearán 170 millones de nuevos puestos de trabajo.
Buenas noticias, estamos en economía, ¿eh? Buenas noticias para los celíacos, porque Hacienda baja al 4% el IVA del pan sin gluten.
Es que se gastan muchísimo dinero los celíacos para poder comprar alimentos adaptados a ellos. Lo que hace Hacienda es aplicar una sentencia del Supremo que obliga a rebajar este impuesto a todos, además, los tipos de panes. Incluye los biscotes, los colines, el tostado, también el de molde. Es una buena noticia, sobre todo para esos celíacos que piden que el resto de productos reducidos también tengan ese IVA aplicado. En España hay al menos 500.000 afectados, aunque si contamos los casos no confirmados, que son muchos, podríamos estar hablando de casi 1 millón de personas.
Te leo una noticia que hemos conocido esta misma tarde. El gobierno italiano da un nuevo paso para retomar el desarrollo de la energía nuclear en Italia tras 40 años de prohibición.
El gobierno ha aprobado hoy también otra medida importante para garantizar una energía segura, limpia y de bajo coste, capaz de asegurar la seguridad energética y la independencia estratégica de Italia.
De esta forma, Italia y su primera ministra, Giorgia Meloni, dan marcha atrás a la prohibición que se estableció en 1987.
Claro, es que el debate sobre el futuro de la energía nuclear ha renacido en toda Europa, también en España, por supuesto, porque ahora mismo las centrales nucleares cubren cerca del 20% de la producción eléctrica en España. Aún así, el gobierno pretende que las 7 centrales que hay en nuestro país cierren de manera escalonada entre 2027 y 2035 como parte de su transición hacia las energías renovables. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Es realista? Porque según parece, muchos países europeos empiezan ya a pensar que no.
Bueno, en España la cercanía del apagón nuclear que empezará en la central de Almaraz pues ha encendido todas las alarmas. Alfredo García es ingeniero nuclear.
Almaraz proporciona energía eléctrica de forma constante, de forma independiente de las condiciones meteorológicas y de los ciclos de día y de noche, como ocurre con las renovables variables, con la solar o con la eólica. Eso significa que su producción constante no se va a poder sustituir por las energías renovables, sino solo en momentos muy puntuales. El resto del tiempo va a ser sustituida por ciclos combinados de gas natural.
Claro, y ahí está el debate. Por lo pronto, en las últimas horas, tanto Iberdrola como Endesa, que son las dos mayores titulares de centrales operativas en España, han reclamado al gobierno que se negocien ciertas condiciones que permitan prolongar la vida de las centrales. Esta misma semana, la presidenta madrileña explicaba que el 15% de la energía que genera la central nuclear de Almaraz la consume Madrid y su cierre subiría la factura de la luz.
Queremos trabajar para evitar el cierre de la central de Almaraz. Es un activo energético y económico decisivo para Extremadura, para Madrid, pero también para España entera. En nuestro caso, recibiendo unos porcentajes de suministro eléctrico y energético fundamental, hablamos del 15% de Almaraz, 25% en Trillo.
Y todo ello, por no hablar de Ángel, de lo que puede suponer a nivel de puestos de trabajo, ya que la mayoría de los vecinos que viven en poblaciones cercanas a estas centrales subsisten económicamente gracias a ellas.
Yolanda Moratilla es presidenta del Comité de Energía del Instituto de Ingeniería de España y nos va a ayudar a entender mejor las ventajas o los inconvenientes de esta energía a estas alturas. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
La energía nuclear en España es aproximadamente el 20% de la electricidad generada. ¿Es posible cubrir todo esto pasado mañana solo con renovables?
No, desde luego solo con renovables es imposible. A ver, yo doy un dato. Cuando se hizo el acuerdo para cerrar las centrales nucleares, lo que estaba en mente de la ministra Rivera es que en el 2030 íbamos a tener suficiente acumulación de energía y a unos precios competitivos. Esto en 2025 ya sabemos que es imposible y que no se va a dar. Por tanto, es totalmente ridículo pensar que vamos a poder sustituir una energía, como estaba diciendo antes Alfredo García, que es sólida, que es constante, por algo que solamente funciona cuando hay sol o cuando hay viento.
¿Merece la pena replantearse el acuerdo de cierre? Italia es un paso. En Francia ya lo sabemos, Alemania ya veremos, pero nosotros seguimos en nuestros 13.
Bueno, yo la verdad es que siempre he dicho desde el principio que es que no se iban a poder cerrar las centrales nucleares, porque es que la solución es gas y nosotros no tenemos gas. Tenemos que defender de Argelia, pero fíjate la situación que tenemos geopolítica con Argelia ahora mismo, o de Estados Unidos. Imagínate cómo se está poniendo Trump ahora mismo. Es decir, iríamos a unas subidas, que esto es lo que no nos dicen, porque el gobierno legisla a hechos consumados. Se dice y se nos mete en la cabeza a todos que la única solución es las renovables, cuando eso es mentira, porque hay otras tecnologías, por ejemplo la nuclear, que nos puede dar el servicio eléctrico perfectamente, pero se nos mete en la cabeza solo renovables, y no nos dicen el precio que vamos a tener que pagar por esas renovables. Porque es verdad lo de los puestos de trabajo, es verdad que podemos llegar a tener algún apagón, es verdad muchas cosas. Apagones nosotros, también hay que ser serios, no vamos a tener los consumidores normales, porque ya existe una figura que lo cogen las empresas que quieren tener la electricidad más barata para que sean a ellos a quien les corten la luz en el momento en el que hubiera necesidad de que hubiera un corte. Pero bueno, pero el sistema es que no funciona, o sea, y no quieren dar su brazo a torcer, porque es una no es ningún problema ni técnico ni económico, como nos quieren decir, es un problema exclusivamente ideológico.
En ese sentido, y como usuario, todos somos clientes, efectivamente, si se cierra Almaraz, su electricidad se suplirá, dicen, en parte con gas. Ojo, con gas que compraremos o a Estados Unidos o a Rusia, todo hay que decirlo. ¿Subirá el precio de la luz?
Sí, sí, por supuesto.
¿Inexorablemente, Yolanda?
Inexorablemente, porque yo voy siguiendo todo la evolución del precio con el conflicto de Rusia, la entrada en el marco de Estados Unidos en Europa, sobre todo en España también, que es donde nosotros lo tenemos, y es que va a subir inexorablemente. El precio del gas subirá cuando veamos que cuando vea que lo necesitamos más. Con Argelia no hay, a no ser que haya un cambio de gobierno, no hay visos de que se arregle la situación, y además Argelia ya está siendo un núcleo muy importante y está acogiendo a Italia en vez de a nosotros como partner importante en Europa, con lo cual nosotros, desde luego, si no mantenemos las nucleares, lo vamos a pasar, pero muy mal, es decir, nos vamos a tirar al abismo.
Pregunta doble, no sé si contradictoria, Yolanda. La nuclear es una energía verde y, por otra parte, ¿el principal inconveniente son los residuos?
Pues, a ver, a mí sí me gusta decir que la nuclear es una energía verde, porque desde luego es una energía limpia. Es una energía que, cuando hablamos de cuarta generación, claro, nosotros aquí ni nos lo planteamos, pero yo sí que digo a mis alumnos y en las conferencias que doy que yo soy partidaria de que no solamente no se cierren las nucleares, sino de que pensemos en abrir nuevas centrales nucleares, los pequeños reactores estos, porque antes estaba hablando Ayuso y efectivamente es que Madrid va a ser un gran perjudicado, sobre todo en los centros de datos. Nosotros tenemos que abrir grandes centros de datos que son consumidores ávidos de electricidad, y si nos van cerrando las energías estables, pues esto puede llegar a ser un problema. Por tanto, yo sí que creo que con la cuarta generación nuclear, que ya está, bueno, pues por ejemplo en Corea, en China, bueno, pues ya están construyendo reactores de esta tecnología, va a pasar a ser prácticamente renovable, porque va a durar el uranio y el torio nos va a durar miles de años, o sea, prácticamente pasa a una escala temporal que podemos hablar de infinita, ¿no? Aunque sea finita, obviamente, y por tanto verde es eso. Lo ha dicho la Unión Europea, aunque Rivera lo ha batallado mucho, pero efectivamente verde es. Y no recuerdo la otra pregunta que me has hecho.
Los residuos.
Ah, los residuos. Pues mira, los residuos ahora mismo no son ningún problema, por dos motivos. En primer lugar, porque existen tecnologías que ya están ahora mismo en funcionamiento que guardan los residuos sin ningún tipo de problema. No solo eso, sino que existe una tecnología que se llama reprocesado, que es reciclar los residuos construyendo y fabricando nuevos elementos combustibles para funcionar en otras centrales nucleares. Pero es más, con la cuarta generación nuclear, es decir, estos nuevos reactores nucleares, varios de ellos lo que van es a funcionar con nuestros elementos combustibles gastados. Es decir, lo que ahora llamamos residuos nucleares son el combustible de los reactores del futuro. Claro. Por tanto, no hay absolutamente ningún problema tampoco con los residuos.
Pues el debate continuará. Veremos si seguimos la senda del resto de Europa o si seguimos en nuestro 13, pero en cualquier caso nos jugamos mucho, entre otras cosas, nuestro recibo de la luz. Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de Energía del Instituto de Ingeniería de España. Gracias por la consultoría, volveremos a hablar.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, Yolanda,
a todos.
Buenas noches. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
Los gemelos digitales biomédicos.
A moverte. Eso,
es una cosa muy seria.
¿Eso qué es lo que es?
Bueno, pues es un gemelo tuyo o mío, de cualquiera de nuestros oyentes. Es un gemelo virtual de un individuo y se crea con fines médicos. Es un avance más, un paso de gigante, ¿eh?, en la medicina personalizada que van a revolucionarla.
Eso es como hacer un clon. ¿Para qué? ¿Para simular? ¿Para ver el futuro? ¿Para qué?
Una réplica virtual de ti, en el más amplio sentido, con tu anatomía, fisiología, patologías. Imagina que tienes predisposición a contraer una enfermedad. En tu gemelo digital se prueba el efecto de distintos estilos de vida, de terapias preventivas o de tratamientos para retrasar o evitar el desarrollo de esa patología. Incluso, gracias a la inteligencia artificial, en un futuro no lejano vamos a poder disponer de tratamientos precisos, a medida y sin efectos secundarios.
¿Esto ya es realidad o me hablas de ciencia ficción?
No, los gemelos digitales son un hecho. Desde hace décadas, si me apuras, una maqueta de un barco, de una construcción, no deja de ser un gemelo, ¿no? O una réplica virtual de un modelo industrial se prueba a pequeña escala o en un ordenador una construcción posterior para detectar posibles fallos, para ver si funciona adecuadamente. Lo que es un hecho relativamente reciente es el gemelo digital de una persona, biomédico. Mm. Pero ya es una realidad que, gracias a los avances de esa inteligencia artificial, está dando grandísimos resultados.
Vale, me has hablado de una maqueta, de un ordenador, de la industria. Ponme un ejemplo, un caso concreto humano.
Gracias a la inteligencia artificial se ha determinado que un gen duplicado predispone a padecer Alzheimer. Se hicieron gemelos digitales de personas con antecedentes familiares. Una vez identificamos a las personas que tienen después ese gen duplicado, se puede crear su gemelo digital, probar sobre ese gemelo qué tipo de vida tiene que llevar para evitar desarrollar esa dolencia y, en el caso de que se presente la patología, qué fármacos serán más eficaces, cuáles evitarán generar en esa persona un efecto secundario. Y esto se aplica ya también con enfermos de diabetes, con patologías cardiovasculares. En pediatría se puede determinar cuál será el proceso de crecimiento del bebé y qué enfermedades puede desarrollar.
Me quedo, has dicho por ahí en medio, los fármacos. ¿También se puede hablar de fármacos absolutamente personalizados?
Pero es que incluso la dosis más adecuada para cada persona, que cada uno somos un mundo. De eso
bueno,
en el cáncer
ya se está haciendo.
Claro, de eso se ocupa la farmacogenética. En todo caso, esas terapias personalizadas no son usuales, pero tampoco son nuevas. Hay unos ensayos que se llaman N of One, que son ensayos clínicos en una sola persona, no en un grupo, y que se hacen desde 1953. Imagina que alguien no responde a un tratamiento. Se prueba a esa persona una combinación de fármacos distinta, un placebo. Así se pueden determinar causas, sobre todo ver qué es lo que necesita para curarse o tratar su dolencia. Ahora piensa que, en vez de someter a tu persona enferma a ese ensayo clínico, N of One, someten a tu gemelo digital.
Uh-huh. Esto, imagino que, claro, pensando en un individuo, esto debe costar una pasta.
Ahora sí, y en el corto plazo, porque es una tecnología en desarrollo y como tengan que crear el gemelo de cada uno, no hay presupuesto público que lo soporte. Algunos privados sí, pero poco más. Piensa, de todos modos, en el largo plazo. Si previenes una dolencia, si evitas un tratamiento o un ingreso hospitalario, estás ahorrando dinero. Si en vez de administrarte tres fármacos distintos o dosis más elevada, te dan exactamente la molécula que necesitas en la dosis precisa, también se ahorra mucho dinero. En biología se espera una auténtica revolución, la creación prácticamente inmediata de vacunas, terapias sin efectos secundarios, medicamentos precisos e incluso planes para revertir el envejecimiento.
Dios mío, qué vértigo. Oye, a lo mejor me estoy anticipando demasiado, pero con toda esa información, claro, al fin y al cabo, información sobre nuestro futuro, ¿qué se hace?
Y tu privacidad, tu
claro,
intimidad.
Claro.
Pues ese es uno de los riesgos del avance tecnológico, ese y los de los científicos que juegan a convertirse en dioses. Ese es el argumento de una de las pelis favoritas para los Oscar este fin de semana, Gattaca, niños de laboratorio, diseñados, no concebidos.
Fui concebido en el Riviera, no en el Hotel Riviera, sino en el modelo fabricado en Detroit. Solían decir que un niño concebido por amor tenía una mayor probabilidad de ser feliz. Ahora ya nadie lo dice.
Lo dicho. Qué vértigo. Sí. ¿Hay gemelos digitales ya en España?
Hay muchos gemelos digitales, parciales al menos, ¿eh? Porque entendemos que es el gemelo completo, no tiene necesariamente que serlo. Hay gemelos de pacientes de COVID. Toda esa información está en base de datos que se usaron para la investigación médica y clínica en forma de Big Data. La estadística está ayudando a determinar los patrones, las tendencias, la salvaguarda de la intimidad, la privacidad de cada individuo aquí es el reto y no es un reto menor.
Me quedo con la clave. Los gemelos digitales biomédicos. Ojo, que ya existen.
Sí, y es importante.
Claro que sí. El próximo domingo, a las 10 de la noche, en 13, el Cascabel. Ana Samboa, ¿qué nos traes?
Pues lo primero, que empezaremos un poquito antes, cuando acabe el Rosario en Roma, en torno a las 10 menos cuarto incluso. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hacer las cuentas de cuánto nos sale este timo del tocomocho de Hacienda.
Y que lo va a pagar el gobierno, claro, dijo la portavoz.
Por un ladito te quitan la deuda y por el otro te dan la tuya, sí, un poquito más, y la de la malversación de los Junqueras y los Puigdemont de turno. Claro. Se están creando estructuras de Estado en Cataluña y alertan los policías de que incluso se van a crear una especie de fronteras entre Aragón y Cataluña, y por eso están aumentando la plantilla de los Mossos. Y hablaremos de ello. Hablaremos también de cómo se crean los relatos políticos y cómo consiguen seducirnos. Estamos acostumbrados a ver series de televisión y ahora mismo los discursos políticos se crean así, en forma de relatos. Nos van a ayudar a descubrir esas trampas.
Pues, ¿cuántas horas vas a ocupar? Porque hay mucho tela.
Un ratito, Sí, sí. Tenemos hora y media por delante.
El próximo domingo, el Cascabel, en 13TV, a partir de las 21:45, ya al loro, con Ana Samboal. Gracias.
Gracias, buen fin de...
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.